Estamos invadiendo tus sentidos, llegando a todas partes del mundo, con todo lo que tu corazón quiere escuchar. Vive, siente, escucha Hot Radio MX, transmitiendo desde México para el mundo. Escúchanos en www.hotradio.mx y en nuestra aplicación en Google Play Store. Encuéntranos en las principales redes sociales. Hot Radio MX.
Hot Radio MX. Llevamos la música en las venas.
Hot Radio MX presenta.
Right here, right now. Aquí, ahora, en este momento.
Alex Cornejo, en Uralia, zona de expresión, al aire.
Hot Radio MX.
Estás en el punto de reunión en donde puedes expresar todas tus ideas. Uralia, tu espacio. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Morales Zona de Expresión. El día de hoy ya estamos completamente en vivo. Aquí tengo a mis invitados el día de hoy. El día de hoy estoy engalanado porque tengo, aparte de una gran amiga, tengo a su esposo, que nos vienen a hablar acerca de términos legales y sobre todo un tema medio polémico ahí, que es, bueno, ahorita se lo resolvemos. Bienvenidos, Javier Gascón y Sagrario, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias, buenas noches.
A ver, creo que no le... Espérame, creo que no lo prendí. A ver, ¿hablen?
Bueno, sí, bueno.
Hola, hola.
Sí.
A ver, no. Hola, hola. A ver, ¿hablen?
Bueno, bueno.
Bueno, hola.
Probando, sí.
Ok, a ver. En lo que yo resuelvo eso. ¿Cómo están?
Pues muy bien, Alex. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden para cualquier duda, comentario que puedan hacer, pues... El tema de hoy, pues vamos a hablar de los que son los juicios sucesorios, ya sea un juicio testamentario, un juicio intestamentario, ¿sí? Pues a la orden aquí, iniciando.
Ok, perfecto. Mira, ahí está. Ya les voy, hola, hola, ahí está, ya.
Les voy a decir
cómo. Péguenselo lo más posible a la boca.
Listo.
A ver, habla.
Bueno, hola.
Ahí está, mira, ahora sí. Ahora, en lo que yo te doy el micrófono, Javier, síguenos platicando acerca de qué son de quién me dijiste que vamos a hablar. Fíjate, yo estoy completamente perdido. Juicios.
Sucesorios. Tanto testamentarios como intestamentarios.
Ok, háblanos acerca de ello, por favor.
Sí, pues primeramente hay que hablar de lo que viene siendo el testamento, ¿no? No podemos hablar de otra circunstancia. Y empezamos lo que es el testamento, ¿no? Y el testamento pues lo podemos definir como un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador.
A ver.
Perdón, es que...
Se quedó.
Sí, también nos dejó así como que, ¿qué está pasando?
A ver, ok.
Aquí tenemos a un...
Invitado.
Sí, siempre, ¿eh? De hecho, ahorita vamos a retirarla.
Bueno, iniciamos de nueva cuenta y hablamos de lo que viene siendo el testamento y manifestamos que es un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo testador, ¿sí? ¿Y quién va a ser el legítimo testador? Pues la persona que fallece. Nosotros le hablamos en términos legales el de cuyus. Nosotros así lo consideramos en materia legal. Es la persona que va a dejar como legítimo testador o sus bienes para después de la muerte, ¿no? ¿Y a quién se los va a dejar? Pues al heredero, a los herederos que él manifieste dentro de su voluntad, ya sea en un testamento, ¿no? Y Estos bienes o derechos pues pueden ser manifestados a través de como lo he repetido, a través de su voluntad, ¿sí? Convirtiéndose de cualquier persona que él manifieste como su heredero. Entonces, pues a partir de aquí, partimos de lo que viene siendo el juicio sucesorio testamentario, ¿sí? Y para eso vamos a hablar de lo que viene siendo el testamento público abierto, que es el común de aquí en nuestro país, que es el que se hace a través de un notario público. Por eso se habla de que es un testamento público abierto, ¿sí?
Perdón que te interrumpa. Ese es el que todo el mundo podemos hacer.
Así es el que normalmente en el mes de septiembre se encuentra en 1,800 pesos, ¿sí? Ante el notario público. Normalmente un testamento en cualquier mes del año pues anda oscilando entre los 5,000 y 6,000 pesos.
Ok, ¿no?
Y en el mes del testamento, que es en el mes de septiembre, un acuerdo entre el Colegio de Notarios a nivel nacional, donde ellos están manifestando una rebaja para que cualquier persona o cualquier ciudadano pueda hacer su testamento, ¿sí? Y esta voluntad en el testamento público abierto pues se ejerce a través de la fe del notario público. Por eso se llama público, ¿sí? Porque estamos dando la publicidad. ¿Y por qué también es público? Porque ese testamento se puede consultar, ¿sí? A través del archivo de instrumentos públicos, ese testamento lo podemos consultar. Pues muchas de las veces tenemos la duda, ¿y cómo podemos consultar ese testamento? Si mi mamá o mi papá dejó algún testamento y no sabemos cómo, si en realidad lo dejó, pues ya yo le perdí la pista a mi papá alguna vez, ¿sí? Y no sabemos si realmente dejó testamento. Podemos acudir directamente al archivo de instrumentos públicos, ¿sí? A la oficina especial de testamentos, ¿sí? Para que ellos nos puedan informar que realmente si existe o no existe un testamento a nombre de cualquier persona, ¿sí?
En cualquier, por ejemplo, perdón, si yo voy aquí, si estoy aquí en Jalisco, en Guadalajara, uh-huh, para ser precisos, y yo quiero saber si mi papá, por ejemplo, mi papá vive en Chihuahua, por decir, sí, algo. Ajá. Si yo quiero saber si dejó algún testamento, entonces tengo que ir a cualquiera o tengo que ir precisamente a la de Chihuahua.
Aquí en Jalisco, en Guadalajara, se encuentra la oficina del Archivo de Instrumentos Públicos en las oficinas que se encuentran enfrente del CODE, ¿sí? Ahí está. Pero también hay, a nivel nacional, se llama el Archivo Nacional de Testamentos.
Ok.
¿Sí? A nivel nacional también lo podemos consultar, ¿sí? Si tú tienes la certeza que cómo podemos acudir, pues ahí también, ahí mismo en el archivo de instrumentos públicos, ellos te manifiestan si lo quieres nada más manejarlo de manera local o también al nivel nacional, y ahí mismo ellos te hacen llegar la información al archivo nacional de testamentos, ¿no?
Ok, entonces digamos que ya está como más sí,
ya hay
más control
en el aspecto del testamento.
Ah, súper bien. Sagrario, el día de hoy estás muy callada. Tú regularmente no eres callada, eres un periquito andante. ¿Qué onda con eso?
A ver, estoy cuéntanos. Escuchando aquí a mi colega.
Oye, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner, digo, en lo que nos hacen favor de mandarnos pues sus preguntas a las personas que nos están escuchando en este momento. Si yo, por ejemplo, estoy legalmente casado con una persona. Uh-huh. Y mi pareja en este caso deja algún testamento en el cual, digamos, me exente de todo lo que él tiene.
Definamos exentar.
O sea, me quite todo.
O sea, no eres su heredero en el testamento.
Exacto.
Sí. Ahí tú no tienes posibilidades de poder heredar. Sí, porque él está manifestando su voluntad. ¿Sí?
Okay.
Esa voluntad es irrevocable, esa voluntad es uno de los requisitos fundamentales del testamento, ¿sí? Es plasmar la voluntad a través del instrumento del testamento, ¿sí? A través del instrumento del notario público. Ahí se va a manifestar la voluntad. Entonces, si a ti no te está dando la voluntad de dejarte como heredero, pues desgraciadamente no vas a poder hacer absolutamente nada ahí, aunque seas el esposo, la esposa, sí, aunque seas cualquier Porque él, acuérdate que si estás casado bajo el régimen de sociedad legal, ¿sí? El 50% de los bienes es de él y el otro 50% corresponde a la pareja.
Claro.
Entonces, si él decide no dejarte su 50%, él está en todo su derecho de hacerlo. ¿Sí?
Ajá.
Entonces, aquí no es porque estoy casado y ya me gané el 50%.
Y fíjate que mucha gente se va con esa idea. Exacto. Se va con esa idea en la que...
A lo mejor la pareja te puede decir, bueno, no te lo dejo a ti, pero se lo dejo a un hijo.
Ajá.
¿Sí? Es mi 50% de mis bienes.
De tus bienes.
Entonces, con todo el derecho del mundo, él puede, o ella puede manifestar esa voluntad.
Órale.
Ahora, hay otra cosa. Tan importante es el testamento de manejarlo, que ahí mismo puedes, manifestar la otra voluntad, que es la de, ¿se me fue el término? El reconocer un hijo, ¿sí?
Okay.
Aguas ahí, señores, porque muchas de las veces los hombres andan de coscolinos por ahí, ¿no? Que no es muy común.
No,
no pasa eso. Y a la hora de que fallece la persona, ¿sí? Resulta que él tenía un hijo y lo reconoce en el testamento, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Pues esa persona es legítimamente heredero, igual que todos los demás hijos, porque ya lo reconoció. Es un hijo que tuvo a lo mejor cuando tenía 15 años, 18 años, 20 años, ¿sí?
Okay.
Y a los posteriormente se casa con otra persona, a lo mejor no se da cuenta la señora que tiene un hijo, ¿sí? Y pasado el tiempo, él a lo mejor tuvo conflictos con la otra pareja y lo que hacen es tener la problemática esa. Dicen, no, pues que yo no lo reconozco, no, pues que tú sí, que no sé qué. Entonces ahí mismo ellos pueden reconocer a la persona, ¿sí?
Ah.
Ya sea menor o mayor de edad, ahí no hay problema, no hay ninguna circunstancia. Él, con el simple hecho de plasmar su voluntad dentro del testamento, él puede legitimizar ese derecho de reconocimiento de ella, ¿sí? O sea, es decir, le va a dar todos los derechos que un padre ejerce a través del derecho de padre, ¿sí? De paterno filial. Entonces, es muy importante también el testamento en ese aspecto. Otra circunstancia, ¿qué sucede que no haya fallecido esta persona, ¿sí? Y reconoce a una persona y dice, bueno, en un momento determinado, no ha fallecido la persona, pero ya hizo su testamento, ¿sí? Y lo reconoce directamente.
Ajá.
No hay necesidad que la persona fallezca para que surta efectos legales la filiación o el reconocimiento de hijo, ¿sí? Entonces, aquí no necesariamente necesita fallecer para poder ejercer el derecho, la persona que tiene derecho a ejercerla, en este caso, el hijo, ¿sí? Puede ejercer el derecho a través del testamento, ¿sí? Él puede ir al archivo de instrumentos públicos, como te digo, que en un momento determinado, que a través de chisme se pueda enterar, que sabes que creo que tu papá te reconoció en un testamento, ¿sí?
Okay.
Entonces él puede ir al archivo de instrumentos públicos, solicitar una copia del testamento, ¿sí? Y se la pueden otorgar sin ningún problema. Y a través de eso van a manifestar en el archivo, van a manifestar que esta persona fue reconocida. Y basta única y exclusivamente que ese instrumento público lo presente ante el registro civil para que surta los efectos correspondientes del reconocimiento de ella, ¿sí? Entonces es importantísimo tanto en vida como después de la muerte. Entonces no necesariamente puedes, es la única excepción, ¿sí? A la regla en aspectos de testamentos, ¿sí? El reconocimiento de hijo se puede hacer tanto en vida como después de la muerte.
Oye, fíjate, qué interesante, porque regularmente, digo, no, uno se entera de muchos casos, ¿no? En la que bien de repente, pues, esto obviamente no se da aquí en México, estamos hablando de casos del extranjero.
Casos de la vida real, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es muy Rosa de Guadalupe.
Ándale, algo así, que bien de repente resulta que tenía un hijo y lo reconocen, entonces bien de repente empiezan con la disputa de que no, que sí, que yo, que este, que el otro. Entonces, si está dentro del testamento, si algo reconoció dentro de esto, o sea, no hay marcha atrás.
Bien, aquí hay cuestiones importantes que hacer, ¿sí? Si puede haber impugnación de testamento.
Ajá.
¿Sí? pero son muy raras y muy pocas las veces las cuales un juzgador, un juez, te otorga la certeza de que tú eres, pues, la impugnación a tu favor. ¿Por qué? Porque en primera, ya está en un instrumento público, ¿sí? Haz de cuenta que es una escritura pública, se establecen las mismas normas, tu testamento te lo entregan en una escritura pública,
okay,
¿sí? Con un número de folio, ¿sí? Y basta más que suficiente que vaya la fe del notario público, ¿sí? Para que surtas los efectos legales correspondientes. Muchas de las veces, por cuestiones a lo mejor de herencias muy importantes, pues, y es muy raro que un notario público se preste a alguna ilegalidad. ¿Por qué? Porque ellos pueden presentarse un delito, ¿no? Aquí en esta circunstancia, un delito.
Claro.
Porque están dando fe de cosas que no son ciertas. Entonces, yo, al menos los notarios deben de tener una gran capacidad de legal y de ética moral para poder ejercer ese cargo tan importante del notario, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, no se puede dar la impugnación, pero para efectos de un reconocimiento, dijo, a lo mejor esa persona estaba desaparecida por muchos años y impugnan el testamento. Entonces aquí ya dejaría de ser una testamentaria, ya tendrían que hacer otro tipo de trámites legales para que a lo mejor en un momento determinado le reconozcan el derecho al hijo, que es muy, te lo vuelvo a repetir, es muy, muy, muy difícil hacerlo de esa manera, ¿no?
Oye, nos preguntan a través de ya empezaron a llegar ahora sí que varias preguntas, y hay una que me llama mucho la atención. ¿Tienes ahí otra o qué?
No, estaba checando que también estoy informando a ver qué preguntas hay. Primero la tuya.
Ah, ok, perfecto. Fíjate, se dio el caso, aquí me comentan en redes sociales, acerca de un caso en el que la persona falleció. Tiene, bueno, en teoría se supone que tiene un hijo no reconocido, porque no... El hijo nació 2 días después dos días antes de que falleciera esta persona. Uh-huh. La persona murió intestada. Obviamente, pues, por ejemplo, tenía lo de la Afore y etcétera. Bueno, todo lo correspondiente, ¿no? La familia obviamente se está moviendo para hacer los trámites correspondientes para esto. Pero, pues, obviamente la
interesa. ¿Estaban casados?
No.
Bueno, aquí hay una circunstancia muy importante. Acuérdate que la naturaleza del matrimonio es básica para poder ejercer cualquier tipo de derecho. Cuando hay un matrimonio, con el simple hecho de que estén casados, se presume hijo de esa persona.
Ajá.
Sí, independientemente de que el niño haya nacido o no. Sí. Acuérdate que el derecho también tutela a esas personas, independientemente del nacimiento, ¿sí?
Okay.
Ellos al momento de la concepción, ellos ya están garantizando ese derecho. Es por eso que muchas de las veces, bueno, ya ahorita, hay mucha polémica en cuestión del aborto, que a partir de cuándo adquiere sí derechos considera la persona.
Claro.
Y nuestra legislación actual es a partir de la concepción.
¿Sí? Okay.
Entonces, y si están casados, se presume hijo. Aquí debería de ser la persona debe ser un juicio donde ella acredite que fue su pareja, cónyuge, sí, o su, perdón, su cónyuge, no su
pues es que sabemos de historias de una noche, sí, ¿no? Algo así.
Pero y ahí está difícil, porque ¿cómo lo vamos a acreditar?
Claro. ¿Sí?
Porque realmente no hay una filiación previa, que es un matrimonio, no hay un derecho legítimamente tutelado, pues. Es que tanto tú, es que imagínate, puedes decir que una persona, un vecino, ¿sí? Diga, pues es que ya falleció fulano de tal, y pues me lo voy a meter por ahí y dice, ¿sabes qué? Es su hijo. Bien, ¿y cómo lo acredita, señora? ¿Cómo va a acreditar el parentesco filial de este menor, ¿sí? si realmente no existe el matrimonio previo, ¿no?
Claro.
Donde te tutela ese derecho. Pues es importante, dice, bueno, ¿y yo para qué me voy a casar? Pues para legitimizar derechos, ¿no? En este caso, pues es la persona. Esperemos que todo se arregle, pues, que se arregle para la persona esta que está haciendo los trámites legales. Y pues aquí ya depende del juzgador, el criterio del juzgado, ¿no? Del juez.
Oye, por ejemplo, en ese caso, si se llegase a acreditar por medio de las famosas pruebas de ADN, entonces ahí sí, por ejemplo, la familia, ¿qué obligación tiene con el niño?
Bueno, hay que ver también si el señor dejó testamento o no dejó testamento. Si no dejó testamento, pues no hay ningún problema, entra dentro de la masa hereditaria, ¿sí? Porque y se reparten en partes proporcionales como cabeza de persona, ¿sí? Es decir, si todos si son 7 hijos y se agrega a él, pues ya serían 8. Entre los 8 se reparten la masa hereditaria, ¿no? Si hubiera un testamento, volvemos al tema, y no hay reconocimiento de hijo, ¿cómo lo acredita?
Claro.
¿Sí? Entonces, si se acredita la legitimidad de ese menor, entonces también aquí entraría a disputa el juzgador ya determinará, porque no se puede dejar en estado de indefensión también al menor. Él también tendría que ser oído y vencido en un juicio, ¿sí? Por petición de herencia, ¿no?
Si por ejemplo esa persona no tiene herencia, la familia directa, por ejemplo, estamos hablando de tíos, hermanos, padres del difunto, etcétera.
¿El difunto, qué responsabilidad? ¿Era casado, soltero?
Soltero.
Ok, es soltero. No tiene mamá, que son los ascendientes, no hay mamá ni papá.
Sí, eso sí.
Bueno, entonces ellos entrarían a la sucesión, ¿sí?
Ah.
Si no hay testamento, ellos entrarían a la sucesión. Y también este menor que me estás platicando,
ajá,
que ya está ya fue reconocido por o legitimizado por el juzgador, ¿sí? Ahí sí entraría.
No, dale. Sí, es que ellos...
sí. Perdón, entraría en la masa hereditaria junto con los papás.
Ah, ok. Oye, vamos al corte musical en lo que vamos recibiendo más preguntas acerca de las personas. Es que me empecé a reír porque ya se empezaba a meter la canción del corte musical.
Lo que tú decías, de que se apasiona y ya después nos pasamos
el tiempo. No, es que yo me apasiono aquí también, entonces bien de repente, por eso traigo el audífono para estar retroalimentando, pero se me iba a meter la canción que no debía. Vamos al corte musical, en un momento regresamos. Estamos en Muralia Zona de Expresión, estamos hablando acerca de procesos legales y hay un tema, bueno, en este caso de lo que estamos hablando principalmente es, repítemelo porque se me pega.
Juicio sucesivo testamentario e intestamentario.
Ahí está. Uh-huh. Eso es lo que estamos tratando principalmente. Estamos directamente con los meros meros aquí, uh-huh, en Guadalajara. El licenciado Sagrario y la licenciada Rosario. Rosario, Sagrario,
no,
Sagrario
y Gascón.
Bueno, ahorita te digo en el corte que pensé. Vamos al corte, en un momento regresamos.
Diamonds, I feel my heart beat. Radio MX. Llevamos la música en las venas.
¿Te gustaría dar un detalle original y que además puedan usar todos los días? No lo pienses más. Acude con los profesionales Bisutería y Creaciones Lía Arte. Contamos con un amplio surtido y lo mejor es que somos fabricantes. Llámanos, nosotros nos adaptamos a tu presupuesto. Contáctanos al 3312 65 63 89, donde recibirás atención personal y especializada por Rosy Velázquez, quien con gusto te atenderá. Bisutería y Creaciones, Lía Arte.
Estás escuchando Heart Radio MX, solo éxitos.
Ocho de la noche con 39 minutos, gracias a todas las personas que continúan en este momento escuchando. Bueno, estamos hablando acerca de fíjate, ahora sí, porque no lo podía decir, bueno, no lo comenté hace unos momentos. Pero comencé como procesos legales, pero estamos hablando de juicios contenciosos. Bueno, ya, la verdad es que ya me lo voy a trabar.
Son juicios, repitiendo el juicio testamentario e intestamentario.
Ah, bueno, es que nos quedamos con lo que... ¿No? Ya.
La
ya.
Sucesión y la herencia. Sí.
Ajá. Oye, nos preguntan aquí, no voy a decir el nombre, de igual manera le comparto a la persona que nos está mandando ahorita el mensaje texto. El mensaje WhatsApp, perdón, a 33491600. Que si quiere, nos puede marcar y de igual manera aquí a cabina, de la misma manera, 1491600, y ponemos su llamada al aire. Pero nos pregunta lo siguiente, dice: hola, buenas noches, y soy, bueno, ya les dije quién. Saludos a los licenciados, y aprovechando, tenemos una pregunta. Mi novia pregunta acerca de su divorcio. Su ex marido vive en otra ciudad y mandó un exhorto de octubre y quiere saber si es normal que tarde tanto para que se entregue este exhorto.
Bien, desde octubre. Mira, normalmente el procedimiento es el siguiente, ¿sí? Llegas, estás el juzgado de origen, que es el de, me imagino que el de aquí de Guadalajara, está, no sé qué tipo de diligencia vaya a hacer. ¿Sí? Si va a ser el emplazamiento al juicio, imagino que están iniciando en el trámite, ¿no? Que viene siendo el emplazamiento. Entonces se está girando exhorto a la autoridad, a otro juez de la misma categoría en la ciudad donde se encuentra esta persona. Ellos lo manejan como ex marido, pero realmente todavía sigue siendo su marido.
Sí, o sea, claro, en términos legales.
En términos legales sigue siendo su marido. Más bien, sigue siendo el marido de esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué es? Va a mandar una notificación el juez de origen al juez de donde se encuentra esta persona para que lo notifique de que se encuentra en un proceso de juicio, ¿sí? En un juicio, le va a notificar que ya ha sido demandado en el juicio. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Bueno, primero, pues para que ustedes lo comprendan un poquito y vean cuál es el procedimiento que se sigue. En primer lugar, pues ya el juez lo manda al Supremo Tribunal de Justicia, ¿sí? De aquí de Jalisco. Y el Supremo Tribunal de Justicia lo envía al Supremo Tribunal de Justicia del otro estado, ¿sí? Entonces, el Supremo Tribunal del otro estado lo turna al juzgado correspondiente. Si en este caso es familiar, tiene que ser un juzgado familiar o mixto de donde se encuentra la persona, ¿sí? Y a su vez llegar a radicarlo en su juzgado y notificarlo, ¿sí? Turnárselo al notificador o al secretario del juzgado para que haga la diligencia, ¿sí? El proceso, ese es el proceso que lleva. Y otra circunstancia, que encuentre el notificador o el secretario a la persona. Esa es otra,
¿sí? Ok.
Entonces, en todo ese proceso, estamos hablando que es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿sí? Y todavía no sé cuál es la etapa en la que se encuentra. Si ya lo encontraron allá, ya lo notificaron, ¿sí? Si ya lo encontraron, lo notificaron, Yo pienso que en 2 meses más ya se encuentra aquí en Guadalajara, ¿sí? Okay. Ya diligenciado. Pero si no lo encuentran, ¿sí? Por segunda ocasión, se regresa sin diligenciar. Es decir, le va a decir al juzgado de origen, que en este caso Guadalajara, que no se pudo localizar. Es un tiempo de nunca acabar, ¿sí?
Oye, aquí no, bueno, referente a la parte de lo que preguntas precisamente de en qué etapa va, nos comenta que apenas lo solicitaron.
Sí, es la etapa del emplazamiento entonces, ¿sí? Donde se le va a notificar que hay una demanda en contra de él por la disolución del vínculo matrimonial, ¿sí? En este caso el divorcio.
Ok.
Mi consejo son trámites largos, porque en primer lugar no se encuentra en la ciudad, ¿no? Lo va a ser diligenciado en otro estado. ¿Sí?
Okay.
Y todas esas notificaciones de un lugar a otro van a tardar. Entonces, como te vuelvo a repetir, si no lo encuentra el notificador, el secretario, pues va a ser otro problema, porque lo van a dejar regresar sin diligencia, porque no va a estar tocando las puertas miles de veces, ¿no?
Así
la
es.
La ley exige nada más que te presentes en la primera y segunda ocasión. Si no se encuentra, pues ya existirán otros medios de notificación. En este caso puede ser algún edicto, ¿sí? Ya manifestarle al juez que no se pudo localizar el de origen, ¿sí? Y manifestarle que lo notifique de otra manera, ¿no?
Okay.
O se emplace de otra manera.
Fíjate, dice, apenas lo solicitó, ya llegó, pero todavía no se lo entrega.
O sea, no ha sido notificado.
Así es.
Entonces hay que esperar que el juzgado de allá lo notifique. Yo, mi consejo es de que se dé una vuelta al juzgado del estado donde va a irse diligenciado, para que ellos agilicen el trámite. Muchas de las veces, por cuestiones de trabajo, los dejan en un periodo de stand-by hasta que no se presente la parte, ¿sí?
Ok.
Entonces, mi consejo es de que vayan al juzgado que se encuentra allá para ver el trámite, y si es posible, pues decirle al notificador o al secretario, ¿sabes qué? Pues llevarlos a ellos a notificarlos, ¿no? Llevarlos a notificarlos directamente al domicilio. Porque también esto es de agilidad procesal, ¿no? Le llamamos nosotros. Hay que llevarlos a notificarlos allá.
Sí, sí, sí.
Si
sí.
No hay que dejar solo el expediente.
Claro, sí, digo, porque al final de cuentas ahora sí que...
Es tu juicio, ¿no?
Exacto.
Es importante. Esto me imagino que lo debe saber su abogado, porque ya trae abogado, porque ya lo está haciendo el trámite. Entonces, él debe saber que tiene que diligenciarlo allá, estar al pendiente allá, para que el notificador o el secretario que vaya a notificar lo haga lo más pronto posible, ¿no? Y estar al pendiente. Eso también es nuestro trabajo como abogados, es estar acudiendo al tribunal de allá, ¿sí? Porque si lo dejamos solo, pues el trámite te puede durar hasta un año y medio, ¿no?
Ay,
y regresar y de aquí a que regrese, porque muchas de las veces tienen tantos expedientes que hasta se puede traspapelar. Entonces, por eso es importante que el abogado vaya, ¿sí? Y hagas las gestiones allá.
Ok. Oye, hay otra pregunta que nos realizan aquí a través de nuestra página. Nos preguntan que si tú, por ejemplo, podrías orientar más o menos acerca del trámite de una demanda por un despido patronal.
Sí, sí lo podemos orientar.
Ok, claro, entonces que nos manden ahí sus más o menos su caso, y que ahorita lo...
Vamos a poner oficina virtual legal, ¿no?
¡Ándale!
No, sí lo podemos manejar, le damos la asesoría, no sé cuál fue el motivo del despido.
Ok, ahorita que no lo compartan, ahí se los comparto, ¿va?
Sí, pero para no perdernos, seguimos con el tema de los
testamentos. Del testamento.
Ajá, y no dejarlos tan inconclusos.
Pues. Sí, claro.
Entonces, no sé si tienes algún
hasta el momento del testamento, fíjate que no. Y es raro, porque de hecho es como que lo que más debería de preocuparnos, ¿no? Sí. Regularmente nos ocupamos mucho en la parte de adquirir cosas, nos enfocamos muchísimo en otras cosas menos en lo que en verdad corresponde, que ya sea, por ejemplo, dejar un patrimonio para tu familia, o sea, o dejarlo bien sin el hecho de que llegue a generar algún conflicto, ¿no? Que, por ejemplo, ay, que ya Chuchita se está peleando porque la herencia se la dejó a fulano. No, o sea, y eso es lo que tenemos que ver precisamente, porque no hacemos los testamentos en tiempo y forma. Yo creo que uno de los principales trabas es la cuestión económica, ¿no?
Mira, yo desde el punto de vista económico, y te voy a decir que te voy a hacer poner un ejemplo que es más barato y que es más caro, ¿no? Bien, en un juicio sucesorio testamentario, te vas a ahorrar edictos, ¿sí?
Okay.
Te vas a ahorrar las peleas entre los herederos.
Claro.
Te vas a ahorrar disgustos, ¿sí? Te vas a ahorrar muchísimas cosas que de, simplemente con el hecho de que tú tengas un testamento, aseguras el patrimonio de la persona después del fallecimiento, ¿no? En cambio, en un intestado, pues realmente ahí van a entrar todos, ¿no? Todos los que se crean con derecho a la masa hereditaria, imagínate. ¿Sí? Entonces, aquí es importante establecer esta situación. Y el ahorro en cuanto a de un juicio sucesorio testamentario o un intestado, pues realmente es mayúsculo, ¿no? Te ahorras un 40 o 50%, un 60%.
¿Qué proceso tengo que seguir yo, por ejemplo, para poder hacer un testamento? Así, o sea, ¿yo me presento con quién?
Sí. Mira, tú ya decidiste, primeramente ya decidiste hacer testamento, que es lo más importante. Ya te decidiste. Dices, ¿y a quién se lo voy a dejar?
Oye, un paréntesis, perdón que te interrumpa, porque fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. Digo, sabemos que el grueso de la población que nos está escuchando el día de hoy es literalmente de aquí de México. Uh-huh. Pero hay muchas personas que nos escuchan de fuera, incluso ahorita, por ejemplo, nos están escuchando desde Argentina. Esto también aplica, digámoslo así, es como lo mismo, pero en cada uno de los países.
Bien, mira, hay testamentos extraordinarios, testamentos te lo estoy hablando desde el punto de vista del derecho mexicano, ¿no?
Okay.
Que a lo mejor vive una persona en Argentina, en este caso Argentina, ¿no? Vive en Argentina, pero es mexicano, ¿sí? Entonces, esta persona puede hacer su testamento en Argentina, ¿sí?
Ah.
Acudiendo directamente al consulado de México en Argentina, ¿sí? O la sede diplomática en Argentina.
En cualquier país donde se encuentre.
En cualquier país, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cónsul, ¿sí? Hace las veces del notario público, ¿sí?
Ah.
Él te puede pedir poderes judiciales para pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio, cualquier circunstancia. Te puedes pedir lo que viene siendo la declaración de voluntad, que en este caso sería el testamento. Él puede hacer las veces de notario público, ¿sí? Él está facultado para hacer el testamento en Estados Unidos. Pues muchos de nuestros compatriotas se van a Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Y pueden acudir a cualquier consulado para emitir su testamento, ¿sí? Ellos dicen, bueno, lo voy a hacer de dos maneras, tanto al derecho norteamericano como al derecho mexicano. Entonces ellos manejan un testamento allá y también se ingresan al consulado mexicano y también lo manejan de esa manera.
Siempre y cuando pues los ambos testamentos correspondan de manera equitativa,
y
¿no?
Aparte, con que sea un solo testamento, si lo ejerces tú en Estados Unidos o en México, es la misma validez para los dos países, porque tú eres una persona mexicana que tiene bienes en el extranjero, ¿sí? Entonces, okay. El derecho mexicano te ampara ante eso, ¿no?
Ok, entonces, ya ahora sí, retomando esta parte, ya decidí hacer mi testamento. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, ya decidiste, y entonces tienes que acudir al notario público, ¿sí? Para plasmar tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Pues, en primer lugar, ¿a quién vas a dejar de herederos? ¿Sí?
Ok.
O, en este caso, también puedes manejar un legatario. ¿Qué es un legatario? Es aquella persona que le vas a dejar en específico un bien o bienes, ¿sí? Es decir, quiero dejarle a mi esposa la casa de Zapopan, ¿no? Pero esa casa de Zapopan, ese derecho que me corresponde por ser mi esposa, pues me corresponde el 50% de esa casa si la adquirieron dentro del matrimonio.
Okay.
Si fue adquirida antes del matrimonio o fue heredada por alguno de sus padres, pues el 100% de esos bienes, ¿no? De ese derecho que le corresponde a él. Entonces, esta persona puede heredarle a la esposa, ya sea el 100%, como le dije, o el 50%, como según sea el caso, ¿no? Y en la herencia dices, bueno, le quiero dejar como único heredero universal de todos mis bienes, a excepción de ese bien ¿sí? A fulano de tal, a otro de los hijos, ¿no? Entonces, él va a ser mi heredero universal, pero mi legataria o mi legatario va a ser ella. ¿Sí me explico? O sea, le estoy dejando en específico ese bien de Zapopan, ¿sí? Y todo lo que corresponde a la masa hereditaria fuera de eso, él va a ser mi heredero universal. Es decir, todos los bienes, a excepción del bien ese, ¿sí? va a ser el heredero de todo, ¿sí? Entonces, o viceversa, lo cambiamos por el hijo que por la esposa, ¿sí? Que el hijo sea el legatario y la esposa sea la heredera universal, ¿sí? Que normalmente es lo que sucede. Normalmente dejan a las esposas como herederas universales y legatarios ciertos bienes a personas o los hijos, ¿no?
Oye, fíjate que se me viene mucho digo, ahorita en lo que ya me están poniendo aquí lo del caso que les comentaba acerca del caso legal laboral. Se me viene a la mente, regularmente cuando nosotros adquirimos bienes, todo el mundo ponemos algo así como, por ejemplo, adquieres tu casa, ok, en caso de fallecer, ¿a quién va a la casa? No, pues a fulana y a sultano, ¿no? O nada más a fulana. Adquieres un coche, ¿a quién va en caso de fallecimiento, ¿no? ¿Quién es la persona que se va a quedar con el coche? Y tú dices, bueno, yo se lo pongo a tu esposa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y resulta ser que tú
en un banco también.
Ándale.
En el banco que también dejas un beneficio.
Toda esa parte donde nosotros. Todo
una póliza de seguro.
Exacto. Todos esos trámites donde nosotros dejamos al beneficiario, se podría decir. Pero bien de repente tú dices, bueno, yo hablo, por ejemplo, ahorita del coche, la casa. Cosas que a lo mejor el beneficiario que tú designaste puedes como medio cambiar. O bueno, no sé cómo manejarlo. O sea, si yo, por ejemplo, adquiero un coche y yo digo, es que se lo va a quedar mi cónyuge, pero yo en el testamento digo, no, se lo va a quedar la vecina. Entonces, ¿qué es lo que procede ahí?
Qué bueno, es una pregunta súper importante esta. ¿Por qué? Porque tú estás manejando acuérdate que no nomás por el testamento podemos heredar, ¿sí? Hay cláusulas testamentarias. En este caso, son cláusulas como las que tú me estás manejando los contratos, ¿sí? Una póliza de seguros, un contrato de apertura de crédito de alguna vivienda, de un crédito de un carro, ¿sí? Esos son los beneficiarios. Es decir, esas personas, ellos van a poder heredar esos bienes, ¿sí?
Claro.
Por el simple hecho de que tú ya plasmaste esa voluntad. Si tú dijeras, bueno, ya no quiero que esos bienes pasen formar parte de esta persona, porque a lo mejor en ese caso estaba yo de soltero, ¿sí? Y posteriormente me casé, ¿sí? Entonces, esta persona puede en su testamento nulificar esas cláusulas testamentarias, ¿sí? Pero tienes que especificar, yo en tal póliza manifesté mi voluntad que ese bien o esos recursos de esa póliza pasaran a nombre de fulano de tal. Por lo que en estos momentos revoco esa cláusula testamentaria, ¿sí? Lo puedes hacer en el mismo testamento.
Ok, pero sí tiene que estar como muy bien definido, porque sí, claro. Porque si no, de todas maneras, aunque en el testamento hayas dejado a la vecina
como heredero universal de todos los bienes, pero si tienes una cláusula testamentaria en esa póliza, pues no la vas a poder cobrar. Porque está específicamente a una persona.
Fíjate qué importante. Y vuelvo a insistir, no le damos como la importancia a esa parte del proceso del testamento en todos los aspectos. Porque siempre lo manejamos como de una manera, como que, bueno, ya vamos por hecho, ¿no? Es una realidad, se da por hecho la cuestión de que, bueno, pues ya estoy casado, ya todos mis bienes van a pasar a mi esposa, a mi esposo. O sea, lo damos como por hecho, pero luego bien de repente pasa lo que vemos, que dices, bueno, son casos de la Rosa de Guadalupe, pero
pasan,
exacto, claro. ¿No? Que bien de repente.
Si no, imagínate, no hubiera juzgados llenos.
Así
es. Hay expedientes, miles de expedientes ventilándose en un tribunal.
O lo típico, ¿no? A mí no me va a pasar.
Claro.
Hoy no, mañana. Sí, típico mañana. Lo dejo para el mañana. Un mañana que nunca llega.
Exacto.
Porque eso sí tenemos todos los mexicanos.
O tenemos prioridad. Realmente muchas de las personas dedican, priorizan de manera distinta, ¿no? Una, pues la prioridad, es decir, es la comida, el sustento y todas las cuestiones de esparcimiento, ¿no? Pero las cuestiones legales están sumamente importantes, porque imagínate, estás dejando a la ISEBA un patrimonio, ¿no? Dices, tanto esfuerzo que me costó hacer una vivienda, o hacerme de un carro, o hacerme de todos los bienes, para que mañana los deje por ahí y con la incertidumbre familiar, porque realmente no sabes qué vaya a pasar. ¿Sí?
¿Te parece si ahorita regresando a del corte te menciono un caso precisamente de eso para que veamos la magnitud de lo que es no dejar o no prever ese tipo de situaciones? Claro. ¿Va? Vamos al corte musical. Quiero mandar un saludo muy especial a Cristian Jiménez, que nos está escuchando en Argentina. Muchísimas gracias por estarnos escuchando desde Argentina. Que fíjate, nos comenta que los felicita primero que nada. Y nos comenta que quiere una canción de Thalía, porque es del club de fan de Thalía. Entonces ya tenemos aquí la canción. No es complacencia el día de hoy, pero el día de hoy, simplemente por el hecho de que nos están escuchando desde Argentina, pues lo vamos a poner. Vamos a dos canciones. Vamos a Katy Perry con Set, que es una canción nueva que estrenamos precisamente la semana pasada, lo comenté ayer el día en el programa de La Rocola. Es una canción nueva que acaba de salir y la escuchas primero aquí en Heart Radio MX.
Solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido. con tus gafitas oscuras, reloj elegante, pero de la China. Lanzaste un par de frases de internet, estás recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto. Seduces, pero solo con el bulto en el bolsillo. Solo hay sencillo. Calladitos que te veo más bonito. Eres lindo, pero bruto. Tú tienes el talento y en oculto. Estás bien rico para un radico. No me digas no y solo dame el gusto. Dame el gusto, soy Dalia, mucho gusto. Vamos a formar un alboroto, algo divertido. Vamos a jugar al escondido. Tenemos destrozos, llenemos el pozo. Tú eres bruto, papi, pero sabroso. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto. Seduces, pero solo con el bulto en el bolsillo. Solo
buscando un lugar para consentir a tu mejor amigo peludo, no busques más. En Veterinaria Happy Dog encontrarás el mejor servicio para cuidar y consentir a tu mascota. Happy Dog cuenta con cirugías, curaciones, servicio de emergencias, vacunas, pensión y una gran gama de productos para tu mascota. Happy Dog se encuentra ubicado en Doroteo y Ramón Corona, número 141, Colonia Residencial La Soledad, en Tlaquepaque, Jalisco. Llámanos al 3310-435002, en donde le brindaremos la mejor atención y cuidado a tu mascota. Happy Dog, más que una veterinaria, el mejor lugar para tu mascota.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Heart Radio MX. Solo éxitos. Right here, right now. Aquí, ahora, en este momento.
Alex Cornejo, en Muralla, zona de expresión, al aire.
Heart Radio MX.
Regresamos a Muralla, zona de expresión. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Fíjate, cada vez se unen más personas desde Argentina, porque la verdad, bueno, les tengo que mandar un saludo muy especial a estos chicos, porque la verdad es que se superponen las pilas. Estos chicos son del club de fans de Thalía, y no nada más de Argentina, sino de Ecuador, de Perú, bueno, de muchísimos lados que son. Es un club de fans muy grande y se ponen las pilas. Y digo, obviamente, pues ahí está la canción que me estaban pidiendo, ¿no? La de Lindo pero Tonto de Thalía. Ahí está. Oigan, nos quedamos con un tema precisamente fuera del aire. De hecho, estábamos hablando acerca de ello fuera del aire, y aprovechando precisamente, concuerda con la parte de los de las personas que están fuera de México, ¿no? Y ahora sí que le vamos a ceder los micrófonos en este momento un poquito a Sagrario para que nos hable acerca de ello. Porque nos comentabas acerca de que tú, por ejemplo, puedes estar en cualquier parte de México, bueno, de perdón, país, de otro país, y
ándale. Nuestro amigo de Argentina,
ajá,
ya que tenía la misma validez, un testamento, si él lo realizaba con, vamos a decir, con las leyes de ese país de Argentina, sí tiene validez aquí en México.
tú realmente, porque es juntar y verificando lo que estás haciendo con las leyes de allá, si tiene una validez aquí en México.
Creo que le desconectaste ahí casualmente, como para que no se escucha. Fíjate, que no, en el blanco. ¿Te fijas que lo desconectó?
No, mira, ya viene emocionada. Ahí está. Yo viene emocionada, ya hay toda la asesoría y resulta ser que no me escucharon.
Como que no se escucha. Y te fijas que no, le dije, vas a entrar al aire tú. Ya no se escuchó. A ver, ahora para que se te vuelva a repetir eso, bro.
¿Cómo? Bueno, okay. No, para nuestro amigo de Argentina le comentábamos que sí, él realiza su testamento en Argentina con las leyes de ahí o donde se acerque, van a tener una validez aquí en México. O sea, sí hay validez, dependiendo dónde lo realice. Esa era una duda que tenía. Y también estábamos hablando sobre lo que tú comentabas, que si tú querías hacer tu testamento, ¿qué pasaba? También hay una revocación. ¿Qué quiere decir? Que si tú en un momento dices, no, ¿sabes qué? Ese testamento siempre no, pues no estoy de acuerdo, voy a cambiar otra vez a mis herederos, lo puedes realizar.
Oye, hablábamos acerca de eso de que no, nada más puedes, el que vale es el último, ¿no?
Así es. El testamento, otra de las ventajas que tiene el testamento, que tú puedes estar haciendo testamento las veces que tú consideres y cambiando tu voluntad, ¿sí? Puedes dentro de tu vida, puedes cada año, cada 6 meses, cada 2 meses, puedes estar cambiando tu testamento, y el que persiste es el último, ¿sí? El último de la fecha es el que va a subsistir, es el que van a tomar en cuenta el juzgado, el juez, para declarar heredero. Entonces es otra pregunta importante la que mi compañera Sagrario fue la que tuvo bien a acordarse de eso.
Es que ella nada más está, digo, ahorita que le dije,
finos,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 ella sí. Está así como cazagol. Ándale. Anda de cazagol. Oye, hablando precisamente acerca de lo que es los procesos legales y precisamente de la importancia del testamento, estábamos hablando fuera del aire acerca de un caso. Y obviamente voy a compartirlo, digo, no, por respeto a las personas, no voy a decir los nombres, obviamente, pero voy a exponer el caso para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el hacer un testamento y el lo que tú comentabas hacer, no, deja de estarle desconectando.
No, le estoy acomodando bien, para que no me saques del aire.
No te trajimos de jalacables. Fíjate. Les comentaba fuera del aire acerca de este caso en el que hace un tiempo ya uno de mis amigos tenía bastante tiempo de relación con su pareja, ¿no? Estamos hablando de una pareja gay, una pareja homosexual. Uh-huh. En que en su tiempo, en su momento, no existía la parte del ¿cómo se llama? El
matrimonio.
El matrimonio, sí, pero bueno, le iba a decir como la permanencia legal, algo así. Sí. Bueno, la certeza legal, perdón, del matrimonio. Uh-huh. Entonces, en ese entonces, pues, yo les platicaba fuera del aire que esta pareja duró cerca de 15, 20 años juntos, en los cuales obviamente ellos hicieron su patrimonio, ¿no? Y dentro de esta parte del patrimonio, pues hicieron casa, hicieron terrenos, hicieron automóviles, etcétera, uh-huh, etcétera. Y la familia, se podría decir, la persona que más contribuyó económicamente a la parte de la relación,
de la persona que falleció.
Exacto, de la persona que falleció. La familia se desentendió completamente. O sea,
nunca visitaban ni nada.
Clásico, ¿no? El hecho de que, pues, salieron del closet, son gays y, pues, para mí están muertos, pero salvo si haces buen billete, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que bien de repente fallece esta persona. Y resulta que la familia empieza a pelear todos esos bienes que había generado en vida la pareja, ¿no? Y, para no hacerles el cuento muy largo, pues legalmente le dicen, el chavo trató de defenderse y decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros tuvimos 20 años de relación y esto y esta situación y bla, bla, bla. Pero legalmente le dijeron, no está casado, no tiene testamento y todo automáticamente pasa a parte, o sea, tiene como lo comentabas, ¿no? Tiene manera de comprobar.
Me imagino que hicieron un juicio sucesorio intestamentario porque realmente no hay testamento.
Así
entonces
es.
Aquí los que tenían derecho eran los parientes en este caso, ¿no?
Así es.
Pues desgraciadamente, a lo que te comentaba yo, bueno, se hicieron una relación por más de 20 años y nunca previeron, realmente no fueron previsores en ese aspecto de dejar un testamento, o si compraba esta persona un carro, pues a nombre de esta persona, si compraban otro carro, pues a nombre de la pareja, ¿no? O la casa a nombre de o sea, hay que diversificar el patrimonio, ¿no? En claro. Este caso, porque no tenían certeza legal de cómo iban a manejarlo. Entonces, pues desgraciadamente, pues se les presentó los familiares y reclamaron pues el justo derecho que ellos tenían y se los acreditó el juzgado.
Claro, porque fue el argumento que en este caso le dieron de
aquí no realmente desgraciadamente las cuestiones emocionales o sentimentales no entran, o sea, aquí entra lo que es la cuestión legal, las cuestiones de derecho, ¿no? Que a qué tienes derecho y a qué no tienes derecho. Entonces, tus derechos y tus obligaciones, pues en este caso él no tenía no tenía nada a su nombre. Y me comentas que él es el que hacía, la persona que fallece es el que tenía mayor solvencia económica, que era el que compraba, imagino, todo a su nombre, y todos los bienes estaban a nombre de esta persona.
Claro.
Entonces, pues sí, ya él desafortunadamente, la pareja pues no va a poder gozar más allá de lo que la ley le permite, ¿no?
Oye, por ejemplo, estábamos hablando también acerca de casos en los que se adquiere el bien fuera del matrimonio, ¿no? Por citar un ejemplo, se adquiere una casa, un automóvil fuera del matrimonio.
Sí.
Vamos a citar el ejemplo tal cual.
Una vivienda.
Una vivienda, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
O los bienes, cualquier
bien. Ándale. Uh-huh. Aquí en México, digo, salvo en otros países se manejará diferente, pero aquí en México, cuando tú haces la firma de todas tus escrituras, te hacen obviamente, te piden el hecho de que a quién quieres dejar el caso de
beneficiario. Bueno, aquí estamos hablando, ¿no?, de una sociedad legal.
Ajá.
¿Sí? También existe lo que es la separación de bienes, pero nos vamos a enfocar a lo que es la sociedad legal.
Ajá.
¿Sí? Donde el 50% me pertenece, donde el 50% le pertenece a mi pareja. ¿Sí?
Pero sí, por ejemplo, digamos que tú...
En el caso específico que tú me estás comentando, no hay matrimonio.
Ajá.
¿Sí? Son bienes adquiridos antes o fuera del matrimonio.
Ajá.
¿Sí? Entonces los bienes se suponen que son míos porque yo los compré y no entran dentro de esa sociedad.
Dentro de la sociedad.
Por eso es lo que te comentaba, que es la sociedad legal, ¿sí? Entonces no entran dentro de esa sociedad. Entonces ya... Acuérdate que nosotros nos casamos para formar un bien común.
Claro.
Un patrimonio en común, ¿sí? Pues me caso para formar parte de mi pareja y ir creciendo juntos, ¿no? Ese es el objetivo. Pero... si él lo adquiere antes del matrimonio, pues estos bienes no entran dentro de esa sociedad, ¿sí? Entonces, al no entrar, pues el legítimo propietario es esta persona al 100%, ¿sí? En caso de un divorcio, pues él va a decir, bueno, la persona le pelea o la pareja le pelea, el 50% de ese bien le va a decir el juzgado no, porque esos bienes fueron adquiridos antes del matrimonio y esos bienes no entran dentro de la sociedad legal. Entonces, al no haber sociedad legal, pues no forman parte del patrimonio social, vamos.
Oye, por ejemplo, acerca de precisamente esa situación que estábamos hablando, de bueno, es también, digamos que junto con pegado, ¿no? Tú haces tú adquieres tu vivienda fuera del matrimonio y te piden dentro de las cláusulas, que era lo que estábamos hablando en el primer bloque, que pongas a un beneficiario, ¿no?
Sí, normalmente esos tipos de cláusulas son cuando estás adquiriendo un crédito.
Ajá.
¿Sí? Cuando tú compras una vivienda de manera directa, también te lo pueden preguntar. ¿Quiere dejar de una vez quién va a ser el beneficiario testamentario? Pues lo pueden manejar, pero no es muy común. Sí, pero eso lo manejan, eso lo manejan cuando tienes un crédito hipotecario.
Legalmente tiene que ser alguien forzosamente, o por ejemplo, no, la esposa.
Si tú manifiestas que no es tu deseo dejar beneficiario testamentario, no hay.
Y si lo dejaste, en ese caso es cuando tienes que hacer el testamento y hacer
la revocación de cláusula. Esa cláusula.
Ah, mira, eso es precisamente una de las preguntas que teníamos, porque nos preguntan aquí precisamente eso. O sea, si yo me casé antes de adquirir una vivienda, yo dejé beneficiaria a mi
pareja,
mamá.
Está casado.
Ajá.
Sí, se casaron los dos. Es un ejemplo cualquiera.
Sí, el ejemplo al aire.
Tu pareja, ¿no? Se casaron, ¿sí? Él adquirió una vivienda antes de casarse, ¿sí? Y adquirió el crédito y lo sigue pagando, pero en la escritura manejó una cláusula testamentaria que se lo deja a su mamá.
Ajá.
¿Sí? En este caso, pues puede ser la suegra, ¿no?
Sí, claro.
La suegra. Entonces, esa cláusula testamentaria, mientras no haya un testamento de manera específica donde la revoques, ella sigue existiendo, ¿sí?
Ok.
Entonces, pero de todos modos, volvemos al tema. Esa vivienda no entra dentro de la sociedad legal, ¿sí? No hay 50 y 50 porque estos bienes no se adquirieron dentro del matrimonio.
Dentro de.
¿Sí? No hay nada que pelear, ¿sí? Porque la heredera va a ser la suegra.
Claro.
¿Sí? Porque ya hay una cláusula testamentaria. Pero si él decide, la pareja, en este caso tu pareja, puede decidir que revocar esa cláusula testamentaria. ¿Sí?
Mismo caso, por ejemplo, cuando adquieres un coche, cuando adquieres un terreno, o sea, es exactamente lo mismo. Tienes que ser muy específico en tu testamento acerca de todo ese tipo de cláusulas y condiciones.
De tu patrimonio, sí.
Ok. Oye, por ejemplo, en ese caso ya nos dijiste que ahora sí, los puntos que tenemos que tocar, ¿no? Lo más básico, con quién tenemos que ir. Pero, por ejemplo, ¿qué documentos me van a pedir, por ejemplo, para poder hacer un trámite de
estos? Son los documentos básicos, como cualquier ciudadano mexicano. El notario te tiene que identificar, ¿sí? Porque no eres conocido de él.
Claro.
Si es tu conocido, con el simple hecho de que te diga yo lo conozco, es más que suficiente porque te está identificando.
Okay.
¿Sí? Lo que comúnmente el notario te pide es tu credencial de lector. Nada más. ¿Sí? Nada más. Es lo único que te pido. Porque imagínate que yo me encuentre, yo radico normalmente en Jalisco, pero me encuentro en Puebla. ¿Sí? Y yo, por cuestiones de que pues ando viajando y tengo el temor, me llega una corazonada que me voy a morir. Me meto a la primera notaría.
Y es que sabes que, ¿Sí es una broma, pero sí se da.
Sí, sí se da. Me llego a la primera notaría que me encuentre y digo, pues traigo mi credencial de lector, no me conoce el notario de allá de Puebla. Y es más que suficiente para que yo vaya con el notario de Puebla, me emita me va a tardar una hora, que es normalmente lo que se tarda en emitir mi voluntad a través del testamento, que es lo más tardado es una hora. Entonces llego con el notario de Puebla y le digo, ¿sabe qué? Vengo a emitir mi voluntad a través del testamento. Ok, pues pásese, deme su credencial de lector, lo identifica plenamente, si usted fulano de tal, sí. ¿No? ¿Y cuál va a ser su voluntad? No, pues ya empiezas a emitir tu voluntad, ¿sí? Yo quiero que sea mi heredero fulano de tal, ¿sí? Hay otra figura jurídica que se llama albacea, también se tiene que manifestar dentro del testamento. ¿Qué es quién es el albacea? Es el administrador de la masa hereditaria, es el que va a cuidar, va a velar por los intereses de los herederos.
De los herederos.
Bueno, más que nada no de los herederos, del patrimonio de esa herencia.
Ok.
Entonces es el vigilante, es la persona que va a estar al pendiente de la repartición de y es el que va a estar al pendiente de que se den la voluntad de la persona que haya fallecido, que pues que haga la... Normalmente se le pide a una persona de toda la confianza para que acuda con un abogado y empiecen a tramitar el juicio sucesorio testamentario, ¿no?
Ok. ¿Te parece si hablamos de eso regresando del corte?
Sí, claro.
Muy bien. Síganse comunicando con nosotros al WhatsApp 3314911600. Si tú nos estás escuchando de fuera de México, más 52 3314911600, el WhatsApp en cabina. Y ahorita precisamente tocábamos el tema de que el fuera de México también aplica esa parte obviamente son otros términos, otras condiciones, claro. Pero pues obviamente lo importante...
Tú estás plasmando tu voluntad.
Exacto.
Es lo más importante.
Lo importante es plasmar lo que tú quieres para tus bienes y tus beneficiarios.
Así es.
Muy bien, vamos al corte y nos quedamos con el tema del albacea. Regresando de esta parte del corte musical, hablamos ya acerca de ello, cerramos el programa, hacemos las conclusiones correspondientes y nos vamos a este corte musical. Quiero mandarle un saludo muy especial a Claudia Rodríguez, que nos está escuchando en el hospital Ayala. Échale todas las ganas, amiga, se te quiere muchísimo. Y te mando un abrazote. Te veo el jueves, si Dios lo permite.
Entre tu boca y la mía hay un millón de silencios. Hay un instante de duda cuando decimos te quiero.
¿Será que sin darnos cuenta dejamos ir nuestros sueños, rompiendo aquella promesa donde creímos hacernos?
Siento que no es tarde aún, pero ahora dímelo tú, que necesito saberlo. Quiero salvar este amor, quiero pedirte perdón, quiero intentarlo de nuevo. No puedo ser de nadie si algo de ti yo tengo. No voy a soltarte hasta que lleven cosas del cielo.
Guardados bajo una llave que en un cajón escondemos.
¿Será que sin darnos cuenta nos ha llegado el invierno? Porque teniéndote cerca te sigo echando de menos. Siento que no es tarde aún, pero ahora dímelo tú, que necesito escucharlo.
¿Necesitas productos de limpieza y no sabes con quién acudir? Ven con nosotros, los profesionales. En Productos de Limpieza Marlu, contamos con la mayor gama de productos a tu servicio. Contamos con mayoreo y menudeo, realizamos cotizaciones de pedidos y surtimos a tu local al mejor precio. Llámanos, te hacemos un presupuesto sin compromiso al 33 13 54 23 19 con la señora Lupita Velázquez. Repito, 33 13 54 23-19. Productos de Limpieza Marlu es tu mejor opción.
Regresamos a Morelia Zona de Expresión, gracias a todas las personas que están interactuando a través de nuestros medios de comunicación. Y fíjate que nos quedamos con un tema y en el corte salió otro tema.
Un tema
de
otro tema.
Un tema lleva otro tema, como siempre, ¿no? Aquí en Morelia Zona de Expresión. Nos quedamos con el tema sobre el albacea. ¿Qué onda con el albacea? Porque bien de repente ya lo tenemos como, es un término como muy coloquial, pero no sabemos en sí cuál es la función real de un albacea. Y era lo que nos estabas introduciendo un poquito acerca del tema.
Mira, el albacea realmente es el administrador de los bienes, ¿sí?
Ajá.
Es el que va a cumplir la voluntad del testador, ¿sí? En este caso, después de la muerte, ¿no? Entonces, normalmente debe de ser una persona de toda tu entera confianza para que cumpla tu voluntad, ¿sí? Puede ser familiar o puede ser amistad. Normalmente, bueno, desde el punto de vista debe ser que no ejerza ninguna presión sobre la herencia, ¿no?
Así es.
¿Qué poder tiene? Pues todos los poderes sabidos y por haber para que cumpla la voluntad del testador, ¿sí? Sí, aunque el heredero no esté conforme con lo que haya dejado el testador, él tendrá todas las facultades para poder interponerse y expresar que esa no es la voluntad de la persona fallecida, ¿no? Entonces, es más que nada, esto es el albacea, es la persona que va a vigilar, administrar los bienes hasta que se encuentre de manera legal el heredero y se entreguen los bienes, ¿no?
Okay.
Es una gran responsabilidad la que lleva la albacea.
Yo creo que más que incluso los mismos herederos, ¿no? Porque sí, pues, bien de repente él es el que tiene que decir qué es lo que se va a hacer.
Más que nada, y cómo se va a hacer, porque así se lo dictó el testador, pues en este caso.
Oye, y hablando acerca de esto, nos llega otra. Bueno, surgió la. el tema, ¿no? En este caso, acerca de las Afores. Ya habíamos hablado un poquito acerca de las Afores en otra ocasión que nos acompañaron, pero fíjate que hablamos acerca de los términos o condiciones, o bueno, esa parte del el beneficiario.
La cláusula de beneficiario.
Exacto. A ver, Sagrario. Date. Ahora sí, vete como
Explaya.
Explaya. Vete como gorda en tobogán, por favor.
Ay, Alex, contigo. No, lo que hablábamos era de que había mucha confusión porque muchos pensaban que cuando decías beneficiario te ibas a quedar con lo que venía siendo la totalidad de la Afore, y no es así. Solamente...
No, nada más es para aportaciones voluntarias. Hay una cláusula dentro de del sistema para el retiro en la cuenta individual de Afore, que es aportaciones voluntarias, ¿sí? Esas aportaciones voluntarias, pues su nombre lo dice, puedes tú estar de manera voluntaria, estar ingresando dinero, ¿sí?
Así es.
Para incrementar el monto de la cuenta individual, ¿no? Eso también te genera rendimientos en la cuenta individual. Y eso es lo único que vas a manejar en beneficiario, es lo único que vas a poder recoger, ¿sí? Todo lo demás de la cuenta individual va a ser para el beneficiario, que legalmente está estipulado por la ley. En este caso, ya sean los ascendientes, los descendientes, la cónyuge. ¿Sí me explico?
Claro, claro.
Entonces, ahí es donde entraría el beneficiario legal. Pero para la cuestión del beneficiario de que manejan ustedes y firman el contrato en la Afore, exclusivamente son para aportaciones voluntarias.
Híjole, qué importante, hablar acerca de este tema, que es hablamos acerca, o lo mencionamos como la parte de procesos legales, pero en sí precisamente uno de los procesos legales que más conlleva, ahora sí que a muchísimos juicios, es precisamente la parte de los intestados, la parte de los testamentos, o bien de repente lo que mencionabas, ¿no? Lo que mencionábamos en el corte, bueno, mencionabas, ya estoy como la mosca, andamos arando, dijo el otro. Lo que mencionabas precisamente de que bien de repente, no sé, tu esposa tiene un testamento, pero tus hijos tienen tu último testamento. Entonces bien de repente tu esposa llega y dice: es que yo tengo el testamento, de que vale, que no sé qué, pero aquí dice, sí, pero ella no está informada acerca del nuevo testamento.
Sí, eso ocurre, ¿no? Cuando la persona a lo mejor no tiene la confianza suficiente entre esposos, pues, ¿no? Y dices, volvemos al caso de Puebla, ¿no? Ellos viven aquí en Jalisco, pero de repente le dio la urgencia y dijo, ya no quiero que sean estos herederos que dejé hace un año, ¿no? Entonces se va a Puebla, se mete con el notario y ese es el último testamento que manejó, esa es la última voluntad de él. Entonces es el que va a prevalecer. Entonces ya sea, volvemos, si se fue a China y en China genera un testamento, bueno, genera un nuevo testamento o realiza un nuevo testamento en China, pues ese es el que va a prevalecer.
Oye, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo, si tú, por ejemplo, en el caso de, hay que mencionas ahora sí que ahonda un poquito más en ese tema, en el caso de que tú te vas a Puebla y allá por cuestiones del destino algo te pasa, ya, tú hiciste ya tu testamento y todo lo demás, aquí hiciste otro testamento, en este caso tu familia tiene el penúltimo testamento, por decirlo así, uh-huh. ¿Cómo la ley de aquí va a saber que tiene su nuevo testamento allá?
Mira, hay un procedimiento que cuando nosotros interponemos el juicio testamentario, el juzgado por default va a empezar va a girar oficio al Archivo de Instrumentos Públicos y así como el Registro Nacional de Testamentos. Es por ley, ¿sí? Él automáticamente va a girar oficio, aunque tú presentes el último testamento, el que tú consideras que es el último testamento, el juzgado tiene la obligación de girar oficios al Archivo Nacional de Testamentos, así como al Archivo de Instrumentos Públicos, para verificar si realmente ese es el testamento último. Si no existiera el último testamento, es el que tiene validez. Pero si existiera otro, y es como te digo, que es el último que puede ser, volvemos al mismo ejemplo de Puebla, va a aparecer el último en Puebla. Entonces es el que va a prevalecer.
O sea, no es como que el ya en este momento enchílame la gorda y ya con este no, me quedo, ¿no? No, o sea, ya es un proceso bastante, digamos, es un proceso pues demasiado, no demasiado, sino un proceso que lleva sus procesos, su tiempo, pues, en este caso.
Así es.
Ah.
Sí, el juzgado de oficio girará, ahora sí, un oficio al...
Girará un oficio.
Sí. ¿Te fijas el juego de palabras? Yo dije proceso con los procesos.
El tribunal o el juez va a girar un oficio, un escrito con un oficio, pidiéndole al Archivo de Instrumentos Públicos, el Registro Nacional de Testamentos, que informen a este juzgado si existe o cuál es el último testamento, o que informe el listado de los testamentos a nombre de esta persona.
Sí, porque se puede dar el caso de que si es una persona, por ejemplo, que viaja mucho,
homonimias, etcétera. Entonces, por eso es importante manejar fechas de nacimiento. Ya ahorita ya se está ligando todo con la CUR, ¿sí? Entonces, ahí va a aparecer tu CUR, tu fecha de nacimiento, nombre completo, originario de dónde eres, y todo viene en un expediente, ¿no? Eso es lo que le va a mandar el Archivo de Instrumentos Públicos y el Nacional de Testamentos al juzgado que lo está solicitando. Entonces, para poder radicar el juicio sucesorio.
Okay. Oigan, ahora sí, para mí los dos son licenciados el día de hoy, la verdad. Licenciado Javier Gascón y licenciada Sagrario, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que pues todo lo que ustedes nos vienen a compartir el día de hoy es bastante importante, es algo que no debemos de echar en saco roto. Y obviamente digo, esto es un poquito acerca de lo que ustedes manejan, pero cuéntenos ahora sí a grosso modo, ¿qué más podemos encontrar ahora sí con ustedes?
Con nosotros no, es a través de todo un proceso.
Bueno, bueno,
legal.
Más bien
el panorama
ustedes
general.
Bueno, a lo que me refiero, aterrizo la palabra, aterrizo mi idea, perdón. ¿Ustedes qué procesos pueden ayudar a todos los radioescuchas que están escuchando en este momento, que van a escucharlo en la retransmisión, en el podcast? ¿Qué es lo que le pudieran ayudar a todos estos radioescuchas en sus...
Nosotros nos especializamos en el área mercantil, civil y familiar.
Oye, ¿no? Que hablando de lo mercantil, ya ni te dije de lo que estaban aquí diciendo, pero bueno.
Pues muchas gracias, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto, lo platicamos. Y cualquier duda a través de ti, tú me lo haces llegar, no sé, manejar.
Puedes dar tus datos, sin problema, digo, si gustas.
Sí, mi nombre es, soy el licenciado Javier Gascón. Mi número telefónico es...
¡No se lo sabe!
No, no lo sé.
Oye, clásico. De hecho, fíjate que estábamos hablando precisamente de esa situación, con la familia, ¿no? Cómo la tecnología nos ha venido a facilitar mucho las cosas. Antes nos decían, oye, dame el teléfono a tu mamá. Dame el teléfono a tu papá. Ajá. Y ahorita es, dame tu teléfono. Ay, es que no me marco, espérame.
Sí, mi teléfono es 3310-950440.
Ok, mira, ahí está. La verdad, yo tengo que decirlo, con ustedes he llevado procesos que, por ejemplo, incluso el de la Afore, ustedes me han ayudado mucho de eso, de los procesos, y yo tengo que decirlo, la verdad es que me siento muy tranquilo, me siento muy a gusto, porque sé que estoy en manos de expertos en el tema. Y yo sé que si está dentro de sus posibilidades, siempre van a tener van a echar la mano en ese aspecto y van a decir, claro, esto es lo que podemos hacer, mira, esto es lo que te corresponde, esto es lo que, o sea, siempre, exacto, claro, siempre es lo que van a hacer. Y en caso de no, yo sé que también tienen la honestidad de decir, no puedo ayudarte, pero te puedo canalizar, porque esta es otra de las cualidades que ustedes tienen. El hecho de que dices, bueno, hasta aquí llega lo que yo puedo facilitar o lo que yo puedo hacer, estas son mis limitantes, pero tengo los conectes o tengo las personas que te pudieran ayudar.
Así es.
Muy bien, repitan por favor sus datos para las gentes que nos están escuchando en este momento.
Javier Gascón, mi teléfono es 3310-950440.
Ok, en horarios de oficina, por favor, porque los señoritos
también duerme, porque luego bien de repente es, oye, me cayó el embargo a las 3 de la mañana. No te hagas tarugo, el embargo no te cayó a las 3 de la mañana, más bien te esperaste a las 3 de la mañana para hablarme.
No, sí, puede caer. Sí. Hay días y horas inhábiles, claro.
¿Qué tal? Eso también es información que cura. Ah, bendita Lolita Ayala, cómo la extrañaba. Oigan, nos vamos, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Se quedan en compañía de la mejor música a través de Heart Radio MX. Cualquier duda que tengan, yo les dije, desde el día de ayer estábamos hablando en el programa de La Rocola. Les dije que el día de hoy venían los licenciados expertos en hablar acerca de procesos legales y que nos iban a hablar acerca, que aprovecharan en este caso. Ahora sí que a partir de este momento, a partir de que salgamos del aire, cualquier consulta genera honorarios. Oigan, pero la verdad, no, la verdad es que vale mucho la pena y yo se los puedo decir, no son caros, ¿eh? La verdad, o sea, no regalan su trabajo, es una realidad, pero no son caros, no son como de que, ay, te voy a cobrar 250 mil pesos, porque no, la verdad es que hacen su trabajo de una manera excepcional. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nosotros nos escuchamos el día de mañana en una emisión más de No es la Rocola, insisto. Todavía producción no me ha pasado el nombre que vamos a manejar, pero nosotros ya estamos al aire. ¿Por qué no? Ya nos pagaron, ya nos dijeron, pues sales, pues salimos, ¿no? El día de mañana nos vemos en punto de las 8 de la noche en una emisión más de complacencias musicales en media semana. Así que ya saben, pueden mandarme sus WhatsApps al 33 14 91 600. A partir de este momento, ¿con qué canción quieren que comencemos el día de mañana? Y obviamente, esperen el Facebook Live porque estaremos ahí muy, muy al pendiente. Mi nombre es Alex Cornejo y a nombre de Javier Gascón, que es el licenciado, y la licenciada Sagrario, les doy las gracias por habernos escuchado y nos vemos el día de mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando Heart Radio MX, solo éxitos.
Nothing feels better. Estamos invadiendo tus sentidos, llegando a todas partes del mundo, con todo lo que tu corazón quiere escuchar. Vive, siente, escucha Hard Radio MX, transmitiendo desde México para el mundo. Escúchanos en www.hardradio.mx y en nuestra aplicación en Google Play Store. Encuéntranos en las principales redes sociales. Hard Radio MX.
Hard Radio MX. Llevamos la música en las venas.